Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Yo quiero compartir contigo. El tema del mensaje de hoy es en el lugar santísimo. En el lugar santísimo. Quizás tú escuchas esto y dices, ¿qué es el lugar santísimo? Yo quiero decirte algo, el modelo de adoración de Dios no es solamente que le exaltemos, no es solamente que durante la alabanza, durante la adoración, levantemos nuestros brazos, levantemos nuestra voz y le adoremos, sino que el modelo de adoración de Dios también es que le conozcamos íntimamente, y por eso existe un lugar llamado el lugar santísimo. Déjame explicarte mejor qué es este lugar. Si tú vas al Antiguo Testamento, vas a ver que Dios le pidió a Moisés que construya el tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo de Moisés. Y en este tabernáculo habían tres partes. La primera parte era el atrio, donde los sacrificios eran hechos, los sacrificios del pueblo. La segunda parte era el lugar santo, en el que solo los sacerdotes podían entrar. Y la tercera parte, ahí dentro del tabernáculo, en la parte interior, era el lugar santísimo. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar. Ahora, la función del sumo sacerdote era interceder por los pecados del pueblo delante de Dios. Esta persona, el sumo sacerdote, era visto por Dios. Era guiado por Dios, pero él no podía entrar en ese lugar santísimo con mancha o con pecado. Él tenía que purificarse y estar 100% seguro que no tenga pecado, porque de caso contrario iba a morir. De tanta gloria de Dios, porque ahí estaba su presencia, entonces tenía que haber tanta pureza en él que pueda acceder a ese lugar. Ahora, ¿cómo funcionaba este ritual? ¿Cómo funcionaba el tabernáculo de Moisés? Una vez al año, el pueblo de Israel iba en ese lugar a pedir perdón por sus pecados. En el atrio, los sacerdotes sacrificaban los animales para que lleven el pecado del pueblo. Después, el sacerdote iba a la fuente, se limpiaba, ¿verdad? Se purificaba y ahí había una purificación. Luego él entraba al lugar santo, había una puerta entre el atrio y el lugar santo. Entonces entraba por esa puerta y él comenzaba a ministrarle a Dios en ese lugar. Ahora, el sumo sacerdote era el que tenía acceso al lugar santísimo. Entonces pasaba por este proceso y después entraba en el lugar santísimo para interceder por el pueblo delante de Dios. Y cargaba dos cosas con él. Primero, una campana en sus pies, ¿verdad? Y luego un incienso que era la representación de la adoración subiendo delante de Dios, como un aroma suave, así como dice en la palabra de Dios. Entonces, el lugar santísimo es la representación de la presencia de Dios manifiesta. Jesús, yo te quiero decir algo. Tú puedes decir, bueno, ¿qué es todo esto que me están hablando? Historia de la Biblia, súper chévere. ¿Cómo esto se conecta con lo que estamos viviendo el día de hoy? Yo quiero decirte algo. Antes tú y yo no teníamos acceso al lugar santísimo. Antes tú y yo no podíamos entrar en ese lugar, porque había un velo en ese lugar y solo el sumo sacerdote podía entrar. Pero Dios amó tanto al mundo, Dios nos amó tanto, que Él envió al último sumo sacerdote, a Jesús. Jesús fue el último sacerdote. Él no tuvo mancha ni pecado. Él no tuvo error. Y es por eso que Dios aceptó su sacrificio. Entonces Jesús, Él no solo vino a darnos acceso a la salvación, sino que cuando Él estaba en la cruz y gritó, "Tetelestai, consumado es", el velo fue partido en dos. Abre ahí conmigo en Marcos 15:37. Marcos 15:37 dice: pero Jesús lanzó un fuerte grito, "Tetelestai", y murió. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Mira, es a través del sacrificio de Cristo que nosotros obtuvimos el acceso para llegar al lugar santísimo. Jesús grita en la cruz y Él abre un acceso para que tú y yo podamos ir a ese lugar de intimidad. Podamos ir a ese lugar de intimidad y tener encuentros con Dios. El velo fue roto, y no solamente para que nosotros tengamos acceso en ese lugar, sino que para que la presencia de Dios salga de ese lugar hacia nosotros. Cuando la sangre de Jesús fue derramada por nuestros pecados, en ese momento el velo se parte y el velo del templo se rasga en dos. Y con esto nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Ahora, entendiendo que Jesús hizo esto por nosotros, podemos y debemos vivir constantemente en ese lugar santísimo, en el lugar de conocimiento de Dios, en el lugar de intimidad. Sabes, tú y yo somos llamados como hijos de Dios a vivir en este lugar. Tú y yo fuimos creados para habitar en ese lugar santísimo. Y el enemigo quiso mancharnos del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado cayó sobre nosotros y el enemigo, su plan es que permaneciera así. Pero Dios en su extrema bondad envió a Jesús para que el plan original sea restaurado y nuevamente nosotros tengamos acceso a ese lugar. ¿No te encanta saber esto? Entonces, todo lo que hacemos debería ser fruto de ese lugar. Si tú dices, yo amo a Dios, yo soy cristiano, entonces todo lo que hacemos debería ser fruto de estar, de habitar en ese lugar, porque ese es el lugar al que tenemos acceso a intimidad con Dios. Todo lo que pensamos, todo lo que proyectamos, todo lo que queremos debería ser fruto de ese lugar de intimidad con Dios. Ahora, María Ángel, ¿cómo puedo acceder al lugar santísimo? Yo quiero que ahí anotes estos puntos para acceder al lugar santísimo y al final de este mensaje vamos nuevamente a recordarlos. Primero, con gratitud. Nos presentamos delante de Dios y decimos, Dios, gracias porque tú eres bueno. Reconocemos su bondad, reconocemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Reconocemos que Él nos ha dado salud, que Él nos ha dado amigos, que Él nos ha dado familia. Reconocemos su bondad. Entonces nos presentamos delante de Él y alzamos nuestra voz con gratitud. El segundo paso es que damos una entrega total. Una entrega total. Es imposible entrar al lugar de intimidad con Dios sin entregarnos totalmente. Entonces llegamos al Señor y decimos, Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Y ahora yo te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida como un sacrificio vivo. Voy delante de ti y dejo caer mis miedos. Voy delante de ti y dejo caer mi orgullo. Y el paso de entrega nos lleva al paso de arrepentimiento, que es el tercer punto. Entonces estamos en ese lugar donde hemos entregado todo delante de Él. Y luego comenzamos a arrepentirnos. Señor, perdona si ha habido orgullo en mi corazón. Señor, perdona si he puesto mi confianza en alguien más. Señor, perdona si ha habido pecado en mi corazón. Y después del arrepentimiento hay la exaltación, en donde decimos, Señor, he sido perdonado, he sido limpiado del pecado, ahora exalto tu nombre, porque tú me haces puro, porque tú me haces digno, porque por medio de ti yo tengo acceso a ese lugar de intimidad con Dios. Entonces viene la exaltación y por último entramos a ese lugar de intimidad, que es el lugar santísimo. Mira, Jesús en Mateo 6:6 nos da una pista, nos habla del lugar secreto y cómo ahí encontramos al Padre. Pero más que un lugar, el lugar santísimo es un tiempo que tú y yo dedicamos para estar completamente enfocados en Dios. Entonces, no es un lugar físico, no es que te puedo decir, ok, la dirección del lugar santísimo es esta, no. El lugar santísimo es un tiempo que tú y yo separamos para estar completamente enfocados, intencionalmente enfocados en el Padre. Ese es el lugar santísimo. Ese es el lugar de intimidad con Dios. Entonces, el lugar santísimo es cuando reconocemos la presencia de Dios manifiesta en medio de nosotros. Quiero compartir rápidamente contigo tres cosas que suceden en el lugar santísimo. Anota ahí en tu agenda tres cosas que suceden en el lugar santísimo. La primera de ellas es: entendemos quiénes somos. Entendemos quiénes somos. Yo no soy quién soy cuando nadie me ve. Yo no soy quién soy cuando nadie me ve. Yo no soy quién soy con mis amigos. Yo soy quién soy cuando estoy en la presencia de Dios. Cuando tú y yo entramos en ese lugar, en el lugar santísimo, tenemos el conocimiento de quién es Dios. Y ese conocimiento de quién es Dios trae un conocimiento de quiénes somos nosotros. Entonces dejamos de mirarnos a nosotros mismos como nos ven nuestros amigos. Dejamos de mirarnos a nosotros mismos como nos ve nuestra familia. Dejamos de mirarnos como nos ve la sociedad. Y comenzamos a vernos como Dios nos ve. Es en ese lugar de intimidad que tú y yo entendemos lo poderosos, lo valiosos, lo aceptados que somos por Dios. Es en ese lugar de intimidad en donde entendemos, a partir del conocimiento de quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y eso es lo que Jesús hizo. Jesús sabía la importancia de ser conocido por el Padre, pero también sabía la importancia de conocerle al Padre. Lee conmigo en Juan 10:14. Juan 10:14 dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Qué importante es que conozcamos al Padre. Qué importante es que en ese lugar secreto le podamos ver cara a cara, podamos ver directamente sus ojos y ver cómo en sus ojos hay amor. Y poder entender que ese es el amor que Él siente por nosotros, que ese es el amor que nos define y Él dice quién somos. El conocer íntimamente al Padre nos lleva a saber quiénes somos y cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Quieres saber quién eres? No escuches tus pensamientos, no escuches lo que la sociedad dice, no escuches lo que tus amigos dicen. Pueden decir cosas buenas, sí, pero tu verdadera identidad está en ese lugar, en donde tu Padre te ve y Él te dice quién tú eres. Tú conoces al Señor y automáticamente comienzas a conocer quién eres tú, cuál fue la persona que Dios creó para estar en esta tierra. Entonces, punto número uno, en el lugar santísimo entendemos quiénes somos. Punto número dos, en el lugar santísimo la verdadera adoración se levanta. En el lugar santísimo nuestra verdadera adoración se levanta. Abre ahí conmigo en Juan 12:1. Juan 12:1 dice así: 6 días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Allí le ofrecieron una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él en la mesa. Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que era muy caro, y con él ungió los pies de Jesús y con sus cabellos los enjugó. Y la casa se llenó con el olor del perfume. Mira, nuestra adoración se levanta, no solo para que pase algo en nuestro corazón, no solo para que exaltemos el nombre de Dios, sino para cambiar los ambientes. María entendió que en ese lugar, que en ese momento no era hora de hacer cosas, no era hora de servir, era hora de reconocer la presencia de Jesús. Era hora de reconocer la presencia del Señor. Entonces, muchas veces cuando estamos en ese lugar secreto, vamos a tener una adoración extravagante. Vamos a tener una adoración que no solamente se limita con nuestras voces, que no solamente se limita a cómo nosotros posicionamos nuestro cuerpo. Pero es una adoración que jala el ambiente espiritual y derrama todo lo que tiene. Y entonces lo más valioso comenzamos a darle al Señor, porque sabemos que Él es digno de toda adoración. Y sabes lo que me encanta de esta parte de la Biblia, es que más adelante, si tú puedes seguir leyendo luego en tu casa, vemos cómo personas que aún estaban en el ambiente, quizá incluso discípulos de Jesús, ¿verdad?, comienzan a juzgar el corazón de María. Ah, pero esto le podíamos dar a los pobres, pero ¿cómo va a derramar algo tan caro? Y quizá en los días de hoy se ve, ¿cómo vas a adorarle tanto a Jesús en medio de estos tiempos? ¿Cómo vas a levantar su nombre si hay escasez? Pero mira, ahí en el lugar secreto es donde nuestra adoración se levanta y es extravagante y no se limita, porque tenemos el conocimiento de quién es Él. Mi Dios es más grande que mis circunstancias. Yo no limito mi adoración, y mi adoración se levanta. Y yo quiero decirte algo: nuestra adoración debe ser extravagante. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, no nos podemos dar el lujo de entrar en un lugar de intimidad, de adorar juntos como iglesia y estar cruzados los brazos viendo cómo otros adoran, porque ahí está el Señor Dios. Tenemos que entender que algo está pasando en el ambiente. Y mira, hay dos formas de vivir el cristianismo. La una forma es entender que ya tienes la salvación y que vas a esperar hasta morir para vivir el reino de los cielos y para adorar junto a los ángeles. Y la otra forma es entender que Jesús no solo te dio salvación, pero te abrió las puertas para el reino de los cielos, para que podamos vivir la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, si tú entiendes eso, entonces tú adoras extravagantemente. Yo no puedo ser expresiva en un partido de fútbol y no ser expresiva adorando a mi Padre. Yo no puedo ser expresiva con cariño con mi familia, con mis amigos, y no ser expresiva en adoración con mi Padre. Yo no puedo ser expresiva en cosas que me gustan y no ser expresiva adorando a mi Padre, porque yo sé a quién tengo al frente, yo sé el lugar en el que estoy pisando. Así como dijo esta chica musulmana, yo entendí, y lo más impactante para mí fue que el momento que yo pisé ese lugar santo, nunca más fui la misma. Ya no puedo cargar mi cultura, y no porque sea cultura musulmana, pero no puedo cargar la cultura ecuatoriana, no puedo cargar la cultura brasilera, no puedo cargar la cultura argentina o cualquier otra cultura. Ahora yo cargo la cultura del reino, y yo me posiciono, y mi adoración es extravagante y se levanta y cambia ambientes. Porque yo entiendo quién está aquí, yo entiendo quién está al frente mío, y yo quiero darlo todo. Y esa adoración que es extravagante, que se levanta, cambia atmósferas. Otra gente comienza a mirar y dice, ¿qué está pasando en este lugar? ¿Cuál es esta energía que yo estoy sintiendo? Porque déjame decirte algo, no es solo adoración cuando adoramos aquí en casa juntos. Aquí en casa es importante y adoramos juntos como un solo cuerpo. Pero mi vida y tu vida es una expresión de adoración. Entonces, si tú vives diariamente con esta expresión de adoración, la gente va a notar, va a decir, ¿qué hay en esta casa? ¿Por qué siento tanta paz? ¿Qué hay en este puesto de trabajo? ¿Por qué hay tanto gozo? Porque tu adoración se ha levantado. Tu adoración ha sido como un incienso que ha subido y ha cambiado atmósferas. Entonces es en ese lugar, en el lugar santísimo, en donde nuestra adoración es levantada. Entonces, punto número uno, en el lugar santísimo entendemos quiénes somos. Punto número dos, en el lugar santísimo la verdadera adoración se levanta. Y punto número tres, en el lugar santísimo mi propósito es activado. Ponga aquí en el chat, mi propósito es activado. Cuando Pablo estaba camino a Damasco, en ese entonces Saulo, ¿verdad?, tuvo un encuentro con la presencia de Dios. La palabra dice que vio una luz fuerte. Y en ese encuentro no solo marcó su vida, sino cambió su visión y activó su propósito. Entonces Pablo estaba camino a Damasco, tiene este encuentro y él cae al piso. Ahora lee conmigo en Hechos 9:8. Hechos 9:8 dice así: Saulo se levantó y cuando abrió los ojos ya no podía ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco y allí estuvo 3 días sin poder ver y tampoco comió ni bebió nada. En Damasco había un discípulo llamado Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ananías había respondido: aquí me tienes, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías responde: pero Señor, he sabido que este hombre ha tratado muy mal a tus santos en Jerusalén. Recordemos que Pablo perseguía a cristianos. También sé que los principales sacerdotes les ha dado autoridad para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Él va a llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Es en el lugar santísimo, en ese encuentro con Dios, que nuestro propósito es activado. Quizá tú me estás viendo hoy y te sientes como Saulo, persiguiendo cristianos, alejado de Dios, quizá viviendo una vida que no glorifica y honra su nombre. Pero yo quiero decirte algo: el Señor Dios quiere encontrarte. No importa en el lugar que estés, no importa lo que estés pasando, el Señor Dios quiere encontrarte, tener ese encuentro contigo, llevarte a este lugar santísimo de intimidad, en donde entenderás quién eres, en donde tu adoración se levantará y en donde tu propósito será activado. No hay nada que pueda detener el amor de Dios. No hay pecado tan grande. No hay pasado tan oscuro que pueda detener el plan perfecto de Dios. Si hay disposición en nuestro corazón y verdadero arrepentimiento, el Señor lo puede hacer. Y me encanta ver cómo aquí Pablo es encontrado por Dios. Su visión cambia. Él dejó de ver las cosas naturales que veía antes. Y cuando abre sus ojos, su visión es completamente diferente. Algo pasó en el lugar santísimo. Algo pasó en ese encuentro con Dios que nunca más fue el mismo. Nunca más fue el mismo. Quizá hoy tú me estás viendo y han pasado años en los que has caminado con el Señor. Quizás has estado años dentro del cristianismo, pero hay todavía un espacio en tu corazón que no ha sido llenado y has estado buscando respuestas. Hoy yo quiero decirte: es el lugar santísimo, es el lugar de intimidad, es ese encuentro con Dios que llena ese hueco. O quizá esta es la primera vez que estás escuchando de Dios. Esta es la primera vez que has escuchado una palabra sobre Él y has estado sintiendo que algo falta en tu vida. Ese algo es Jesús y Él hoy te hace una invitación. Yo sentí tan fuerte en la mañana que Dios decía: es tiempo de volver a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Y quizás, si no sabías que tenías una casa, el Señor Dios te está diciendo: tienes una casa. Hay un lugar separado para ti. Hay un lugar de encuentros en los que yo te veré cara a cara. Mira, el lugar santísimo es donde entendemos para qué estamos aquí y es en donde nuestro propósito es activado. El lugar santísimo no es solo un lugar físico, es un tiempo separado. Entiende esto, no es un lugar físico, es un tiempo separado en donde enfocamos nuestros ojos en Dios y tenemos un encuentro con Él. Cuando tienes un encuentro con Dios y entras en el lugar santísimo, algo en ti es activado y nunca más se apaga. Algo en ti se activa y nunca más se apaga. Cuando pisas el lugar santísimo, ya no sabes cómo vivir fuera de Él. Hoy en la mañana cantábamos: cuando pisamos el lugar santísimo, ya no sabemos más dónde vivir. Ya no sabemos más qué hacer, porque nada se compara a ese lugar. Nada se compara a tener un encuentro con Dios. Nada se compara a entender quién es Él y quiénes somos en Él. Tu propósito es activado y nunca más se apaga. Es en ese lugar. Ahora todo lo que hacemos es una adoración para Dios. Entonces en ese lugar se activa en nosotros y entendemos. Es como que si una venda se quita de nuestros ojos y entendemos que todo lo que hacemos es para adorarle a Dios. Y tienes que entender esto. Tú eres responsable de ministrar a Dios en todo lo que haces. Ay, María Ángel, pero ¿aquí en la iglesia te refieres? No, es en todo lo que haces, en el lugar donde Dios te ha posicionado. Aquí el domingo la iglesia es para venir a festejar juntos tu semana. Pero ¿dónde pasas tu semana? ¿En tu casa? Ok, ese es el lugar en donde Dios quiere que tú ministres. ¿En tu trabajo? Ese es el lugar en donde Dios quiere que ministres. ¿En tu iglesia? ¿En tu oficina? ¿En tu universidad? ¿En tu escuela? ¿En cualquier lugar donde Dios te ha posicionado? Es el lugar donde Dios quiere que ministres. Y eso es lo que hizo Jesús. Imagina por un momento que tu cocina representa el lugar santísimo y tu sala es el atrio. Entonces, ¿qué hacía Jesús? Jesús iba a la cocina y decía: Dios, Padre, aquí estoy, lléname, quiero conocerte más, quiero escuchar tus palabras, quiero escucharte a ti, a quien me define. Y después de eso, él tenía una asignación. Iba y caminaba sobre las aguas. Iba y les enseñaba a los discípulos. Y mientras cumplía su asignación, él decía: ok, cumplí mi asignación, regreso a mi fuente. Mira algo, entiende esto. Tú no regresas a la fuente cuando estás vacío. Tú no regresas a la fuente cuando ya probaste todas las otras cosas, nada te funcionó, entonces ahí sí voy a la fuente. No, tú regresas a la fuente cuando tu asignación ha terminado. María Ángel, pero entonces eso quiere decir que si estoy vaciado, que si estoy sin nada, no puedo ir a la fuente. Claro que puedes ir a la fuente. Pero lo ideal, lo que Dios quiere, es que nunca estemos vacíos. Porque una vez más, el lugar santísimo es el lugar en donde nosotros fuimos creados para habitar, para estar en esa presencia de Dios constante. Entonces yo regreso al lugar santísimo, cumplí mi misión, cumplí mi atrio en mi universidad, cumplí mi atrio en la familia, en la casa, en donde sea que Dios me ha posicionado, cumplí mi asignación, regreso al lugar santísimo y digo: Dios, necesito nuevamente tus palabras, porque en ese lugar yo escuché cosas que trataron de definirme, pero yo sé que tú eres el único que me defines. Señor, necesito esperanza, porque en ese lugar hay corrupción, pero yo sé que tu reino es justo. Señor, necesito más de ti, necesito llenarme más de tu presencia, necesito que tu adoración, mi adoración sea levantada en este lugar, porque yo sé que mi adoración transforma y cambia atmósferas. ¿Tiene sentido? Eso es lo que Jesús hacía. Jesús cumplía su asignación, pero volvía a su lugar secreto. A eso fuimos llamados. Por eso es tan importante que entendamos la importancia del lugar santísimo. Piensa conmigo, esto es lo que Jesús hacía. Entonces, no regresamos a ese lugar de intimidad cuando no tenemos otra opción. Regresamos porque sabemos que esa es nuestra única fuente. Quizás hoy tú estás viendo y estás diciendo: algo falta en mi vida. Quizás intentado llenar de varias formas ese vacío. Quizás buscado formas para sentirte vivo. Pero yo quiero decirte, es solo en ese lugar, en el lugar santísimo, en ese tiempo separado para enfocarnos en Dios, que vas a ser completamente lleno en Él. Y yo quiero hoy invitarte a que tú accedas a ese lugar santísimo, que tú accedas a través de la gratitud, que tú accedas a través de la entrega, que tú accedas a través del arrepentimiento, que tú accedas a través de la exaltación y llegues a ese lugar de intimidad. Ahí donde estás, solo cierra tus ojos, levanta tus manos y comienza a decirle: Señor Dios, yo quiero entrar en ese lugar de intimidad. Señor Dios, yo estoy desesperado, estoy desesperada por un encuentro contigo. Quizá he vivido muchos años lejos de ti, quizá me he apartado, he dejado que mi espíritu se congele, pero hoy entiendo que fui creado para ese lugar. Y yo quiero entrar en ese lugar santísimo, en ese lugar en donde yo pongo mi pie y nunca más seré el mismo. Señor, yo oro ahora en el nombre de Jesús, que tú encuentres a cada una de las personas que me están viendo. Señor, yo oro para que tu Espíritu Santo invada sus casas en este momento, sus oficinas, cualquier lugar en donde ellos estén viendo esta charla. Padre, yo oro en el nombre de Jesús, que llamados sean activados. Señor, que puedan entender quién tú eres para entender quiénes son. Señor, que una adoración sea levantada para ti, que atmósferas cambien, Padre, y que nuestro propósito sea activado para nunca más apagarse. Si estás sintiendo la presencia de Dios, comienza a decirle: Señor Dios, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero llegar a ese lugar de intimidad. Vamos, comienza a decirle: Él está ahí en ese lugar, Él está al frente tuyo, no hay nada más importante que Él. No hay nada más importante que Él. Sabes, el día que yo entendí que no había nada más importante que Él, mi vida cambió. El día que yo entendí que es ese lugar en el que yo debo habitar, mi vida cambió. Y yo hoy sé y entiendo que el Señor Dios quiere poner una marca en tu corazón para siempre, una marca imborrable. La imagen que el Señor Dios me dio es que Él iba a hacer una cirugía en nuestros corazones. Él iba a calmar el dolor, Él iba a restaurar corazones. Y Él iba a llamarte a su casa. Y muchos de ustedes necesitan escuchar esto. Necesitas escuchar que el Señor Dios te dice: vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a tu casa. No hay nada que temer.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.